de mandato tengamos una situación que en la medida de lo posible hemos corregido lo que se ha hecho hasta ahora.
En fin, que hemos llegado a las 10 en punto de la mañana y tenemos que dejar esta conversación en puntos suspensivos. Yo espero tenerle por aquí de nuevo en algún otro momento, señor Murgui.
Yo encantado, porque me lo he pasado muy bien. Encima, me lo he pasado
estupendamente. Con una boda más o menos.
Más
no,
o menos.
Tanto. No tanto.
Pero ha sido muy agradable y digo, cuando queráis, yo estoy dispuesto, vamos, encantado.
Nacho Murgui, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vosotros, Pedro, Alejandra, José Manuel, muchas gracias a los tres. Llegan las noticias a Onda Madrid. En unos minutos volvemos con Oye Madrid.
Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. París sigue siendo el centro de atención informativa. El primer ministro francés Manuel Valls acaba de reconocer que son posibles nuevos atentados terroristas en los próximos días o semanas y advierte de que esta amenaza se va a mantener mucho tiempo. Valls también ha explicado que desde la pasada noche se han llevado a cabo en diferentes puntos de Francia más de 150 registros como parte de una serie de operaciones antiterroristas que también van a continuar. El primer ministro francés se ha referido a la operación militar desplegada en Siria y ha confirmado la destrucción de dos objetivos operativos del Estado Islámico en la ciudad de Raqqa. Se trata de un centro de mando y un campo de entrenamiento.
Mientras, en las últimas horas, diversos puntos del País Galo han vivido una noche de tensión, registros y detenciones, a la caza de posibles implicados en los atentados y en busca de información que pueda conducir a la detención del octavo terrorista que participó en los ataques y que se encuentra en paradero desconocido. Se trata de Abdeslam Salab, un joven de 26 años, nacido en Bruselas, pero de nacionalidad francesa. Fue parado e identificado por agentes franceses el sábado por la mañana, cuando abandonó en coche Francia en dirección a Bélgica tras tomar parte en los ataques de París, pero al no constar su nombre incluido en el registro de radicalistas islámicos, los miembros de las fuerzas de seguridad le dejaron marchar. Un cuarto terrorista de los que se suicidaron en los atentados del viernes también ha sido identificado como Salim, un hombre natural de París de 29 años, según informan medios locales. Este yihadista, del que no se ha divulgado todavía su apellido, fue uno de los tres que se hizo saltar por los aires con su chaleco de explosivos tras cometer la masacre en la sala de conciertos de Bataclan.
Hoy París trata de recuperar el pulso habitual de un lunes. No quieren vivir con miedo, aunque reconocen que hay una psicosis de la que es difícil escapar. Escuchamos a dos madrileños residentes allí en la capital francesa.
Y lo he cogido en la línea 9 que viene directamente a República. Me he bajado en República y lo impresionante ha sido porque esa línea es muy concurrida. Íbamos muy apretados, muchísima gente, pero absolutamente todo el mundo en silencio, un silencio que se ponía. Yo estoy todavía un poco impresionado de tantísima gente y ese silencio y la cara de la gente de aquí de París.
Y yo me doy cuenta de que el pueblo francés es un pueblo muy fuerte, muy unido y que lógicamente no quieren encararse directamente, pero sí que no se siente ese miedo, a pesar del silencio en el metro, más allá de ahí no se siente ese miedo y mis compañeros y mis amigos franceses están todos muy unidos y están dispuestos efectivamente a retomar sus vidas desde ya.
Aquí en España el gobierno ha convocado para hoy un minuto de silencio en todo el país en señal de luto y en solidaridad con Francia. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María, preside a esta hora en el Palacio de la Moncloa una nueva reunión de coordinación para analizar la situación. La presidenta de la comunidad acaba de referirse también a los atentados. Lo ha hecho en el programa Madrid Despierta de Telemadrid.
Y creo que el retomar la normalidad dentro de la consternación, lógicamente, en la cual lógicamente están sumidos, pero el retomar sus vidas y el hacerlo además con la convicción de defender los mismos valores que hemos defendido hasta ahora en Europa, la libertad, la democracia, pues eso al final es lo que, digamos, la unidad del pueblo, de las personas, en torno a esos valores es lo que más puede servir para vencer ese terrorismo.
En la bolsa la semana arranca con pérdidas, a punto de perder los 10.000 puntos tras los atentados en París. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días, así han sido los primeros minutos de negociación, pero el optimismo parece que ha vuelto a los mercados europeos y las caídas se han reducido de manera considerable. El IBEX 35 en estos momentos solo se deja un 0,20%, 10.093 puntos fuera de nuestras fronteras. Vemos como Francia tan solo cae un 0,10, al igual que Alemania, e incluso la bolsa británica, el FTSE, está cotizando ahora ya con subidas. Se anota un 0,40%. Eso sí, hay que destacar que hay muy poco volumen de negocio. Donde también se están notando los efectos de los atentados del pasado viernes es en las empresas vinculadas al turismo. IAG, por ejemplo, está cayendo en nuestro mercado un 2,90%. Se teme una caída de los vuelos y eso está afectando evidentemente a las aerolíneas. Eso sí, el peor valor en estos momentos de nuestro selectivo es Técnicas Reunidas con una caída del 3,90%. En el lado contrario, ArcelorMittal y Repsol, con subidas del 2,5% y del 2%, son los mejores valores. La prima de riesgo repunta hasta los 124 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 7 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de la ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Poco a poco remiten las dificultades de hora punta. Concretamente en la M30 se recupera poco a poco la normalidad en los movimientos desde la zona sur, aunque todavía se aprecia un tráfico más lento al paso por el puente de Costa Rica, Nudo de la Paloma, en ese sentido norte. Por lo tanto, todavía en esa franja de la M30 queda algo de lentitud y también queda un tráfico todavía lento en el enlace del nudo norte con el nudo de Manoteras. Recordamos que hoy es recomendable no sobrepasar los 70 kilómetros por hora en la M30 para de alguna manera contribuir a no contaminar tanto nuestra ciudad, que ya de por sí tiene muchos problemas de polución. También, si vienen al centro, desde luego es muy aconsejable que dejen el coche en casa y se muevan en transporte público. Por el centro de la ciudad a esta hora el tráfico bastante tranquilo. Recordamos las obras que se realizan en el Paseo del Prado, que cortan el carril bus desde Cibeles en sentido Cánovas del Castillo.
Completamos la información en la DGT. Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Muy mal todavía la entrada a Madrid por la carretera de Toledo, la 42 desde Getafe hasta prácticamente el cruce con la M40, más de 10 kilómetros circulando en sentido entrada, en sentido Madrid. Tráfico lento en la M40 entre Carabanchel y el cruce con esta A42. También hay tráfico lento en la carretera de Extremadura en Móstoles, donde además acaba de averiarse un vehículo, un camión a la altura del kilómetro 23. Esto va a ralentizar todavía más todo ese tramo complicado de Móstoles de entrada a Madrid, ténganlo en cuenta, y van a encontrar dificultades en la carretera de A Coruña, en la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Arrancamos la semana todavía con ese anticiclón que nos vuelve a dejar un lunes de ambiente soleado y de temperaturas que van a ser prácticamente similares a las que hemos tenido el fin de semana, es decir, valores suaves que van a ir subiendo hasta casi los 20 grados en bastantes puntos de la comunidad. Ambiente un poquito más fresco en puntos de la sierra, donde también las mínimas nocturnas ya reflejan valores de heladas débiles, especialmente en la zona de los valles de la sierra. Bueno, en el resto de la comunidad también las noches son frescas, pero sobre todo lo que vemos es ese contraste entre las máximas diurnas. Y esta situación de ambiente soleado y temperaturas diurnas muy suaves todavía para estas fechas, bueno, por ahora va a continuar en próximos días. El anticiclón se resiste a abandonarnos.
Es todo, volvemos con un nuevo resumen a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, seguimos en Onda Madrid. Tenemos por delante todavía tres programas de radio en los que vamos a hablar de muchas cosas, pero en las que vamos a estar especialmente pendientes, como no, de lo que vaya sucediendo en torno a todo lo que tiene que ver con los atentados de París. Belén, buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle. Obviamente, ¿no?, es uno de los temas que forma parte de la actualidad, bueno, pues prácticamente de todos los países, por supuesto también del nuestro y por supuesto también de esta comunidad, la de Madrid, donde, bueno, van a ser muchísimas las personas, organismos oficiales y organismos que no lo son, diferentes empresas que a las 12 de la mañana, por ejemplo, se van a sumar a ese minuto de silencio recuerdo de las víctimas. La unidad móvil, por ejemplo, con Gloria Talavera y con Enrique García Nuño, se está dirigiendo hasta la embajada de Francia, aquí en España, aquí en Madrid, un lugar en el que todavía son muchas y seguirán siendo, bueno, pues las personas que se acerquen para depositar sus velas y sus flores. Hay un libro de condolencias, además, online, que ha habilitado la embajada de Francia para, bueno, pues que de alguna manera nos sumamos a ese recuerdo y a ese sentimiento. Saludaremos, claro que sí, a nuestros compañeros de la unidad móvil. Saludaremos también a Ángeles Pedraza, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, porque obviamente a partir de este atentado en París todos hemos recordado obviamente lo que sucedió aquí en nuestra ciudad un 11M, un 11 de marzo. Se han puesto a disposición, por supuesto, de todas las víctimas, de los familiares. Quieren, desde luego, aportar su granito de arena, bueno, pues para ayudar en estos momentos tan complicados. Y lo cierto es que con esta situación se están volcando desde todos los ámbitos. Este fin de semana hemos visto también muchas imágenes de la bandera de Francia en los diferentes eventos deportivos, por ejemplo, que se han estado sucediendo. Hoy nuestro compañero Carlos Rodríguez viene a hablarnos de la actualidad deportiva y tenemos que fijarnos también en nuestra selección española de fútbol, que hoy mismo está viajando hasta Bruselas. Allí se va a celebrar mañana ese partido que enfrenta a la selección española de fútbol contra la de Bélgica, un partido que se ha mantenido, bueno, pues dicen que es lo mejor. Obviamente se va a celebrar con todas las medidas de seguridad que se van a reforzar y, por ejemplo, bueno, pues obviamente según lleguen al aeropuerto se les va a llevar directamente hasta la sede de concentración, hasta el hotel. No va a haber lugar a que de alguna manera, bueno, pues haya un cruce de la selección con las personas que les puedan estar recibiendo. Un partido diferente, que eso sí no se quiere suspender, pues para mantener en la medida de las posibilidades la normalidad a la que todos de alguna manera queremos volver, pues por tanto, y lo que siempre se dice para que se note que no, bueno, pues pueden acabar, ¿no?, con una normalidad de unos países que queremos seguir haciendo una vida lo más normal posible.
Muy bien, ¿a quién felicitamos hoy?
Bueno, pues hoy
vamos a seguir con nuestras costumbres a pesar de todo.
Exacto, hoy toca celebrar San Eucerio de Lyon, hoy toca celebrar Santa Gertrudis Magna. Los dos celebran hoy su día. Eucerio sería su significado, bueno, pues el bondadoso, el complaciente, el despreocupado. Gertrudis, la que es esa lanza fuerte o lanza fiel. Así que a los dos,
o sea, que tenemos
los
por un lado el despreocupado y por otra la señora de la lanza.
Bien, bien, bien. Exacto. Y muy hoy, bien. 16 de noviembre, también es un día internacional que yo creo que hoy finalmente es un día bonito, ¿no?, para la jornada que estamos viviendo hoy, 16 de noviembre, en esta ocasión reconocido además por Naciones Unidas. Estamos celebrando el Día Internacional para la Tolerancia, un día que yo creo
pues
que,
en fin, de alguna manera, bien tomar nota, sí.
Exacto, viene bien recordarlo en esta jornada tan especial.
Muy bien, muchas gracias, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Blas, Blas,
¿qué?
He leído que ahora es la semana azul de Ford.
Sí, Epi, así es, y tienen unos precios increíbles.
Ya, pero si es del 1 al 20 de noviembre, ¿por qué lo llaman la semana azul de Ford? Son casi tres semanas, Blas.
No sé, Epi, no se habrán dado cuenta. Quédate con que en Ford tienen unos precios increíbles en todos sus coches.
Ah, vale, precios increíbles.
Eso.
Ya, pero ¿y lo de la semana, Blas?
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
En el puente de diciembre, déjate llevar. Politours te ofrece las ideas más atractivas con la mejor relación calidad-precio. Salidas desde 15 aeropuertos a múltiples destinos. Descúbrelos con Politours en tu agencia de viajes.
Nuestro teléfono 900 10 30 63, 900 10 30 63.
I don't know what you're looking for. You have a thought, baby, that's for sure.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Desde el viernes, París vive en estado de excepción, en una situación de anormalidad provocada por los terribles atentados cometidos por siete presuntos más bien un poquito, asesinos yihadistas. Hoy, cuando es lunes y son las 10 y 14 minutos de la mañana, queremos saber cómo se vive en las calles de París, si la normalidad de alguna manera se ha instalado en la vida de los parisinos o si esa toma de las calles por la policía y por el ejército está causando perturbaciones en la vida de los ciudadanos de a pie. Tenemos al otro lado de la línea a Pilar. Pilar es española, vive en París. Casualmente estaba en España cuando se produjeron los atentados, pero ha vuelto a la capital francesa en las últimas horas. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos años viviendo en París?
Pues mira, pues casi 20 años, más o menos.
Casi 20. ¿Y dio la casualidad que el viernes tú estabas en España?
No estaba en España, estaba fuera de España. Estaba por el trabajo, estaba en desplazamiento y llegué a España pues el sábado muy temprano, a las 6 de la mañana llegaba.
¿Estás ya de vuelta en París?
Sí, sí. Bueno, mi residencia es en París.
Es en París. ¿Qué es lo que se vive, cómo se respira hoy en las calles parisinas, Pilar?
Todo este fin de semana ha estado, pues bueno, el sábado las calles estaban, pues vamos, casi vacías, la gente pues muy, pues asustada, sin creerse todavía pues lo que había pasado, y por otra parte, pues con esa cosa de decir, bueno, pues tengo que seguir haciendo mi vida normal a pesar de todo. Entonces, pues bueno, hoy las clases para los colegios, institutos, centros, pues bueno, se han retomado las clases, el sistema de transportes pues sigue funcionando al 100%, menos en la zona donde hubo los atentados, que sigue estando la circulación cortada, y bueno, pues poco a poco se intenta retomar esa vida de todos los días, a pesar de todo, pues porque la gente dice que basta ya, que no van a poder con nosotros y que hay que seguir viviendo.
¿La presencia policial y del ejército en las calles es muy visible, Pilar?
Sí, es muy importante, policía militar y civil, sí, se nota que está todo controlado. Siguen estando los 3 días de luto, a partir del domingo hasta el martes incluido. Se ven grupos, de tres militares, van por grupos de tres, y está todo muy, muy controlado.
La reacción del gobierno francés ha sido, una de las reacciones del gobierno francés ha sido esta noche bombardear posiciones yihadistas en Siria. A nivel de calle, ¿hay un apoyo absoluto y total a todo lo que haga el gobierno, Pilar?
Pues, un poco de todo, porque, bueno, pues la violencia, pues tampoco se puede combatir con violencia. Entonces, pues bueno, está la gente, pues muy, un poco, que bueno, hay gente que está de acuerdo, otra gente pues no está muy de acuerdo, pero bueno, pues cuando las cosas llegan a este extremo, pues hay que tomar una determinación y bueno, pues si hay que ir, pues hay que ir.
Entre los españoles tenéis una cierta relación, quiero decir, tú por ejemplo llevas mucho tiempo viviendo en París, pero no sé si en el colectivo de españoles ha habido una especial unión estos días, una especial comunicación.
Desde luego, en cuanto yo me enteré de los atentados, pues intenté localizar a amigos que tengo españoles viviendo aquí. Y bueno, pues afortunadamente, pues todo lo que son amigos y familiares y gente así conocida, pues bueno, no ha habido ningún problema, afortunadamente.
¿Tu vida va a ser distinta a partir de ahora, Pilar, o vas a procurar que sea como la de todos los, como venía siendo hasta ahora?
Pues yo voy a intentar que siga siendo como era hasta ahora, porque la vida sigue y bueno, pues tampoco vamos a estar ahí bajo un terror que nos impida pues vivir y por supuesto pues bueno, seguir adelante, sí, por supuesto.
Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar, porque te hemos cogido así como de pronto, como aquí te pillo, aquí
al vuelo.
Te agarro, exactamente, y nos está sirviendo un poco de ojos de lo que está ocurriendo en las calles de París a estas horas, donde, como tú dices, todos intentáis volver a la normalidad, aunque esa normalidad todavía suponemos que va a tardar una temporada en llegar, ¿no?
Pues sí. Porque está todo muy muy reciente y ha sido, la verdad, durísimo.
Pilar, un abrazo muy fuerte desde España.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Hasta
gracias.
Luego.
Adiós.
Ángeles Pedraza, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Hablábamos esta mañana, comentábamos en la redacción tu artículo hoy en el periódico La Razón.
Sí.
Un artículo muy sentido, escrito con el corazón, como no puede ser de otra manera, que se titula Revivir la tragedia. Y eso es lo que os ha pasado a las víctimas del terrorismo un poco este fin de semana, ¿verdad?
Sí, ha sido, bueno, pues todo lo hemos vivido, ¿no? El dolor y el terror, porque ha sido terror, y yo creo que en el caso de las víctimas, como en mi caso del 11M, mucho más, porque era minuto a minuto revivir lo que vivimos aquí. Yo de verdad no podía dormir el viernes por la noche pensando en los padres, en los hijos, en los maridos, buscando a sus familiares, porque yo aquello todavía lo siento cada día, ¿no? Entonces era revivir minuto a minuto y me ponía perfectamente en el corazón y en la piel de cada uno. Y pensar que al final la noticia podría ser la peor o no tan peor porque es herido o encontrarlo vivo. Pero esa angustia, de verdad, no se puede olvidar ya nunca en la vida. Ha sido horroroso.
Nos encontramos de nuevo con un atentado masivo, indiscriminado, es decir, cometido contra personas de cualquier edad, condición social, característica. Es decir, aquí no ha habido un objetivo claro de ir a un determinado colectivo de personas, sino que ha sido una matanza indiscriminada como la que ocurrió el 11M aquí en Madrid, ¿no? Donde la gente que viajaba en los trenes, pues era gente de todo tipo, que no tenía ningún tipo de vinculación política ni nada por el estilo. Esto da mucho más miedo todavía, Ángeles, porque ¿cómo nos podemos proteger de esto? Es la pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? Y para la que encontrar respuesta es muy complicado.
Sí, yo de hecho creo que incluso lo comenté hace mucho tiempo en tu programa, pero yo desde el 11 de marzo del 2004 siempre he dicho que esto sería el nuevo terrorismo y que volverían a atentar contra España, contra otros países europeos, porque estaba claro que ya habían abierto la veda, habían abierto y veían que era fácil conseguir esto. Y también he dicho siempre que, por ejemplo, aquí con ETA, los etarras son cobardes, han asesinado con el tiro en la nuca, con la bomba de lejos, pero el problema es que estos son tan fanáticos que no les importa inmolarse y morir. Yo creo que aquí tiene que haber una unión total, de no solo de Europa, sino de todo el mundo, para luchar contra ellos. Yo hace mucho que vengo denunciando que se está creando un caldo de cultivo que nos parece inocente, que la gente dice que todos tenemos derechos. Por supuesto que hay unos derechos humanos que todos tenemos que tenerlos. Pero no puede ser que se estén proliferando las mezquitas, donde es un caldo de cultivo. No puede ser que un niño español no pueda llevar una gorra de fútbol en el colegio porque es una falta de respeto, y sí consienta que una niña lleve un velo. Y cuando digo que lleve un velo no es porque sea una prenda de vestir, es porque es un símbolo religioso radical. Entonces todo eso habría que haberlo cortado hace tiempo. La pena es que siempre nos echamos las manos en la cabeza y nos damos cuenta cuando ya está ocurriendo. Vamos a pararlo, yo pido de verdad y deseo de todo corazón, porque los ciudadanos al final podemos hacer poco, simplemente denunciar si vemos algo sospechoso. Pero sí que nuestros gobiernos, los de toda Europa, los de todo el mundo, se unan para cortar esa radicalización, que todo el mundo tiene el derecho a vivir en un país, a estar, que se integre, pero tienen que guardar unas normas, y igual que todos los españoles las guardamos, pues todos los musulmanes también. Y creo que estamos dejando que se vayan filtrando ese caldo de cultivo que digo, que desde los niños pequeñitos se les está, entre comillas, ayudando un poco a que sigan con esa radicalización, y hay que cortarlo. Ya hemos visto que esto ya no se puede parar, esto ya no se para. Esto, bueno, pues es una guerra y hay que pararla, porque las guerras no son buenas para nadie.
Fíjate que esto que estás diciendo, Ángeles, cobra una especial importancia en unos momentos en los que Europa está decidiendo un poco qué hacer con esos miles de refugiados que van llegando a nuestras costas, que, bueno, en fin, algo hay que hacer. Se ha establecido un reparto de personas en los diferentes países, pero es verdad que en las últimas horas... Ya se venía produciendo antes, ¿eh? Pero en las últimas horas aumentan las voces que dicen que a estas personas que vayan a venir a nuestro país, en fin, hay que mirarlas con lupa absolutamente para evitar que se nos cuelen locos como estos, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Yo he tenido varias discusiones este mes pasado porque yo, por supuesto, quiero que todos los refugiados tengan una casa, tengan una vida, tengan pues eso, un sentido para vivir, ¿no? Pero yo creo que ha sido demasiado alegremente como se han dejado pasar. Tenemos el ejemplo de este señor, entrenador de fútbol, como al final no era lo que contaba. Y a mí me extraño mucho, por ejemplo, los últimos refugiados que han venido a España, que era un grupo de cerca de 20, me extrañó muchísimo que eran casi todos hombres y de una edad mediana. ¿Por qué? ¿Dónde estaban los niños? ¿Dónde estaban las mujeres? Yo creo que lo siento mucho, pero si los refugiados, por supuesto, que sean atendidos, y que estén en un sitio hasta que se controle perfectamente quién es cada uno. No podemos ya, después de lo que ha pasado, seguir en ese buenismo que todo vale, y que al final se cuelan. O sea, yo creo que no, que hemos llegado a un punto que ya no tiene retorno y que tenemos que endurecer esas leyes y los actos que hacemos. Entonces, por supuesto, que los refugiados tengan apoyo, que puedan comer, que puedan vivir, pero antes sabiendo que de verdad son refugiados que vienen huyendo de esto. No son radicales islamistas, que lo que quieren es colarse y que no les importa matar indiscriminadamente, como tú decías. Entonces, yo creo que ya es hora de decir hasta aquí hemos llegado, y si hay que sacar el ejército a la calle, hay que sacarlo, y que sí, porque yo creo que en España tenemos la mejor guardia civil y policía del mundo en este tema, ¿no? Uh-huh. Pero que los dejen actuar, que muchas veces por temas políticos no pueden hacerlo. Pero yo creo que ya el 11M fue un inicio, y yo creo que esto de París ya ha dejado claro que ellos no van a parar. Así que sin que esto llegue a una guerra, pero hay que pararlo.
Fíjate, Ángeles, que comentábamos antes en nuestra tertulia que en este caso la respuesta de Francia ha sido, vamos, automática e inmediata. Esta noche se han bombardeado campamentos que se considera que son el feudo de Estado Islámico en Siria, y que al minuto, nada, a los 3 segundos de los atentados, no solamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estaban en la calle, sino que estaba el ejército francés, con más de 1.500 soldados vigilando las calles de París. Y estábamos comentando precisamente eso, que tú apuntabas también, ¿no? Que en España parece que hay una cierta... no sé cómo decirlo, hay un cierto pudor en apoyar este tipo de medidas, y que quizá eso, en fin, haya que cambiar esa mentalidad a partir de ahora.
Yo creo que los españoles, que creo que además somos una sociedad maravillosa, de verdad, lo digo de corazón, porque yo siempre recuerdo el 11M, y de hecho la UBT tiene una exposición itinerante que la estamos llevando, que es la respuesta ciudadana de cómo respondió la sociedad, ¿no? Pero luego tenemos un problema, me voy a poner yo la primera, ¿no? Y es que tenemos, por una parte, muchos complejos a la hora de decir lo que de verdad deseamos, y por otra parte, que siempre va por delante la política. Nosotros, yo el otro día, de verdad, lloraba en casa, viendo cómo salían por ese túnel en París, todos tranquilos, de alguna forma, cantando la Marsellesa. Yo, aquí en España, si esa decisión lo hubiera tomado un partido político u otro, pues unos u otros hubieran reclamado que por qué se ha hecho. Porque estamos más para criticar al político que lo hace. Yo creo que los países tenemos que estar unidos en estas cosas. Y si un gobierno toma esa decisión, hay que apoyarle, porque suponemos que es lo mejor. Luego ya en las urnas votaremos cada uno lo que queramos, o criticaremos a un gobierno o a otro, a unos políticos, a un partido u otro. Pero en casos así tenemos que estar todos unidos, un pacto antiterrorista, y cuando un presidente de gobierno, sea este que hay u otro, toma una decisión, que le apoyemos, aunque veamos que se podría haber hecho de otra forma, pero que no estemos mientras tirándonos los trastos a la cabeza. Yo creo que ese sería el primer ejemplo de luchar contra el terrorismo.
¿Tú entiendes que hay algún partido político que no haya querido sumarse al pacto que han establecido gobierno y sobre todo el principal partido de la oposición, pero también otros partidos como Ciudadano, para intentar frenar el terrorismo yihadista?
No lo entiendo de ninguna forma, y hay cosas que entiendo menos. Yo no he querido hasta ahora criticar a ningún partido, porque no quería mezclar el terrorismo con la política,
y no he querido, pero me parece que partidos como Podemos, como el señor Pablo Iglesias, diga que no se une a esto, que me parece vergonzoso, porque no tiene derecho a... ¿Cómo quiere gobernar un país cuando está de acuerdo con el terrorismo? Porque si no está en contra y no se acoge al pacto es porque está a favor de que esto ocurra. Y ayer se presenta en la embajada francesa aquí en Madrid. Eso es provocar y así pasó, que creo que hubo pues algún incidente, ¿no? Yo no puedo entender que ningún, pero no solo ningún político, ningún representante, ningún ciudadano, ninguna persona esté en contra de un pacto antiterrorista, porque creo que es inhumano. O sea, eso va contra natura. Es que yo personalmente no lo puedo comprender.
Por último, Ángeles, las últimas horas, bueno, desde que se produjeron los atentados, hubo un cierto descontrol, digamos, lógico, por otro lado, con las víctimas, con las posibles víctimas españolas. Hubo un momento que se dijo que incluso podían ser 3 o 4. Al final, me parece que se confirma que ha sido un español y una chica mexicana, también de nacionalidad española. Tú, en este artículo al que yo hacía mención antes, este artículo que aparece hoy en La Razón y que tú has titulado Revivir la tragedia, ofrecéis, como no podía ser de otra manera, la asociación para cualquier persona, en fin, porque estamos hablando de personas fallecidas, pero no sabemos tampoco cuántos heridos puede haber que al final vayan saliendo y que son españoles. Vuestra asociación de víctimas del terrorismo está abierta a todas estas personas y a todos sus familiares, ¿verdad?
Por supuesto, sean españoles, franceses o de cualquier nacionalidad. Nosotros, por desgracia, España es un país que llevamos más de 50 años con terrorismo y nos ha tocado aprender mucho, por desgracia. Y la UBT es una asociación que este año cumplimos 35 años, que también yo creo que es la que más sabe, por desgracia, de dolor. Tenemos un equipo de psicólogos, que es el único que hay en España, que está preparado y especializado en terrorismo. De hecho, nuestra coordinadora de psicólogos este fin de semana está en París. Nos hemos puesto al servicio tanto del gobierno de España como de las embajadas, la embajada francesa, para que cuenten con nuestros psicólogos, tanto si tienen que marcharse allí o quieren contactar con ellos para lo que quieran, tanto psicólogos como trabajadores sociales, como todo nuestro departamento, porque yo creo que nos tenemos que ayudar entre todos.
Ángeles Pereza, presidenta de la UBT, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te voy a desear lo de siempre, Ángeles. Muchísima suerte. Para lo que necesitéis, pues aquí estamos.
Muchas gracias, Eli. Muchas gracias a todos. Buenos días.
Un abrazo. Hasta siempre. Bueno, pues precisamente lo mencionaba Ángeles Pedraza hace un momento. Mencionaba la embajada francesa aquí en Madrid. Allí está en estos momentos nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y con Enrique Garcinuño. Gloria, hola. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Desde la calle Salustiano Olozaga, en el número 9, que es la sede de esta embajada de Francia en Madrid, muy cerquita de la Puerta de Alcalá, donde es impresionante ver cómo se van sucediendo poco a poco los homenajes, cómo los ciudadanos, cómo que la gente que trabaja cerca se deja pasar por aquí para dejar las velas, para leer cartas, para rezar, que era lo que nos contaban hace algunos minutos. Os podéis imaginar que las banderas, tanto de Francia como la europea, pues lucen en señal de duelo a media asta, y que cada vez son más, por lo tanto, los ciudadanos que se acercan en estos instantes para conversar con los franceses, que también, por supuesto, van llegando a esta embajada de Francia. Nosotros hace algunos minutos teníamos la oportunidad de saludar al consejero de prensa, Philippe Risseau, que nos hablaba de cómo se ha sentido él como francés, cómo ha habido toda la información, cómo está París en estos momentos, y sobre todo quería agradecer también el comportamiento del pueblo español y el madrileño en particular. Vamos a escucharle.
Sí, bueno, ante todo, muchísimas gracias a la sociedad de Madrid y a la sociedad española en general. También hemos tenido muchos actos en todo el territorio español. Bueno, aquí en Madrid, el día sábado, hemos recibido a los reyes, también al rey Juan Carlos y a la reina Sofía, al presidente del gobierno, muchos miembros del gobierno, muchísimas autoridades que no han querido esperar para presentar, digamos, sus condolencias al pueblo francés. Y bueno, de manera paralela y muy conmovedora, mucha gente se ha presentado en la embajada aquí, pero también en nuestros consulados en el territorio español, para dejar flores, velas y, bueno, con su presencia manifestarnos su calor y su solidaridad. Así que eso ha sido muy, muy conmovedor. En cuanto al registro de condolencias, hemos decidido ayer abrir un registro online para que la gente de toda España pueda enviarnos mensajes que obviamente serán recopilados, leídos cada uno y transmitidos a Francia.
Me imagino además que la gente, ¿no?, que habitualmente o vive aquí o que trabaja cerca, bueno, no ha querido dejar de pasar esta oportunidad para traer las velas, las flores, todo lo que estamos viendo esta mañana.
Sí, bueno, aquí justamente estamos enfrente de la embajada y tenemos cientos de velas, flores, dibujos, palabras de cariño. Y bueno, eso es muy conmovedor para nosotros, agentes de la embajada. Obviamente es bueno, nos sentimos muy acompañados por un país que sabe de terrorismo, que ha sufrido en su propia carne el terrorismo hace 10 años en Madrid, pero también con ETA durante muchos años. Y bueno, eso obviamente es muy importante para nosotros.
¿Cuál es el sentimiento personal de un francés como el consejero de prensa en estos momentos, después de pasado todo este fin de semana?
Bueno, es que la verdad, toda la agitación y todo lo que toca hacer en ese tipo de situaciones distrae un poquito y hasta cierto punto, felizmente, de la rabia y la pena que nos da lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, cada uno tiene que hacer su trabajo en ese momento más que nunca para que, bueno, el Estado pueda brindar una respuesta eficaz a lo que está sucediendo, tanto a nivel, digamos, de cohesión de la sociedad, como a nivel de seguridad y a nivel también de respuesta proactiva al ataque del cual fuimos víctimas. Así que bueno, mi sentimiento es el sentimiento de estar cumpliendo con mi deber y haciendo un poquitico de todo lo que hay que hacer para que, bueno, podamos hacer frente juntos a esa amenaza que de hecho no es una amenaza solo contra Francia, sino contra toda Europa y, bueno, y todo lo que representan nuestros valores.
¿Y se sabe cómo está esta jornada a París? ¿Se ha podido recuperar un poco la normalidad? ¿Se ha pulsado un poco el ambiente por parte de aquí, de la embajada?
Bueno, de lo que he podido ver en la prensa francesa, más que todo, ¿no? Obviamente ha habido ciertas alertas, es inevitable. Hay un despliegue policial y militar muy importante en París, una investigación judicial que avanza de su lado. Bueno, obviamente sí, las cosas han sido un poco movidas en París y bueno, la meta es volver a la normal lo antes posible, pero con medidas de excepción que se han tomado. Está el estado de urgencia en vigor en Francia, también es duelo nacional hasta mañana, así que bueno, las consignas son para la gente mover lo menos posible, al menos eso era el caso ayer. Y bueno, hoy lunes la gente vuelve a trabajar, digamos, en la medida de lo posible. Creo que toda la gente quiere demostrar que, bueno, la vida sigue.
¿Y los colegios también recuperan la normalidad? ¿Los medios de transporte también?
Bueno, los medios de transporte, de hecho, ya desde, o sea, no se han suspendido. Ha podido haber algunos problemas, pero no se han suspendido. Lo que sí está prohibido es las salidas escolares. Se decidió el mismo viernes suspender, digamos, todas las actividades no estrictamente necesarias. En cambio, los colegios sí han abierto hoy. ¿Cómo? Y al mediodía tendremos un minuto de silencio en toda Francia, en todos los colegios en particular, pero también en todas las instituciones, en la propia embajada de Francia en Madrid también lo tendremos, y será un momento de comunión nacional.
Y también ayer a las 5 de la tarde se guardaron aquí minutos de silencio, sí, con representantes de distintas instituciones de Madrid.
Sí, efectivamente. Bueno, más allá de las manifestaciones que describí, ayer a las 5 frente a la embajada hemos tenido cientos de personas, no los hemos podido contar, pero mucha gente frente a la embajada para escuchar unas breves palabras del embajador, respetar un minuto de silencio y luego cantar la Marsellesa. Y bueno, estaba entre otros la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Cifuentes, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
¿Cómo va a ser el día del embajador hoy? No sé qué tiene previsto en la agenda, si algo especial o se encuentra todavía en su residencia.
Sí, bueno, tenemos muchísimas actividades que podrá imaginar para, bueno, recibir los diferentes testimonios, seguir también las investigaciones, porque una investigación de dimensión europea, que puede tener su dimensión española también. Va a ser un día muy agitado, como lo ha sido ayer y como lo ha sido el sábado, pero bueno, eso es lo mínimo que podemos hacer en el dispositivo general.
Imagino además que serán muchas las llamadas que se están recibiendo también de gente que solicita información, ¿no?
Efectivamente, mucha gente pide, bueno, yo viajo mañana o pasado mañana a Francia. Tratamos, y si me permite hacer pasar este mensaje a sus oyentes, tratamos de poner toda la información online lo antes posible y también a través de nuestras redes sociales, que han sido muy, muy útiles en esta circunstancia. Entonces, invitamos a la gente a que trate de tener algo de piedad de nosotros, porque hacemos lo posible para contestar, pero bueno, somos un número limitado de personas con mil cosas que hacer, y bueno, toda la información que podemos dar la damos a través de internet y de las redes sociales.
Y si alguien en estos momentos nos escucha y tiene que viajar próximamente a Francia, ¿cuál es la información que debería saber?
Sí, bueno, se ha dicho mucha cosa, que se cierran las fronteras y todo. De hecho, bueno, se restablecen controles estrictos en las fronteras, pero un ciudadano español que viaja a Francia puede viajar a Francia sin problema con su DNI o con su pasaporte, y ya no hay ningún inconveniente adicional al tiempo de los controles, al plazo, digamos, que se puede vivir por los controles, ¿no? Pero un DNI está perfecto. Y un extranjero residente en España, si tiene el derecho de viajar en el espacio Schengen, podrá viajar a Francia sin dificultad.
Y una última cuestión, la visita de tanto de los reyes actuales como de doña Sofía, don Juan Carlos, ¿cómo se produjo en esa residencia del embajador? Fueron también, me imagino, muy emotivos esos encuentros.
Por supuesto, bueno, el rey fue el primero que vino muy al comienzo de la tarde del sábado. Fue al mismo tiempo un gran honor que nos hizo, pero un momento sencillo de dolor compartido y de solidaridad. Y bueno, y también la presencia un poco más allá en la tarde del rey Juan Carlos y de la reina Sofía, bueno, fue muy conmovedor. Fueron muy, muy cariñosos con todos nosotros y, bueno, querían manifestar rápidamente su solidaridad con Francia.
Eli, las palabras, decíamos, del consejero de prensa desde esta embajada francesa en Madrid, de Philippe Risso, que daba también datos útiles para toda la gente que está llamando y que no puede contactar desde la embajada. Toda la información está disponible en su página web. Si alguien piensa que puede venir aquí a firmar ese libro de condolencias, que sepa que el libro para los ciudadanos anónimos está disponible en internet y que el libro que sí que se ha abierto para las autoridades está en la residencia del embajador, situada en la calle Serrano, en el número 124, pero no pueden acudir allí los ciudadanos a firmar. Y son muy emocionantes, te puedes imaginar todos los mensajes. Hace algunos minutos leía una carta bastante extensa de una joven que se llama Elena, que tiene 17 años, y trataba de contar a los franceses, en el caso de que pasen por aquí, que lo lean, cómo está viviendo este sentimiento después de haber vivido también muy joven el 11M. Mucha gente lo recuerda, yo misma tengo ese mismo sentimiento aquí delante de la embajada, después de ver pues muñecos, balones, pañuelos que va dejando la gente, objetos personales, frases, o por ejemplo unas palabras que dijo en su día Pablo Neruda, que también han colgado aquí: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Y mucha gente, como hacía una vecina, llega aquí, está unos minutos en silencio y reza. Vamos a escucharla.
Hombre, pues con mucho dolor y con mucha impotencia, porque no puedes hacer nada. O sea, habría que unirse todas las naciones del mundo contra esta gente. Es muy difícil, esto va a seguir.
¿Ha habido medidas especiales de seguridad aquí durante esa noche, el viernes o el sábado?
No lo sé, porque estuve en casa con mi familia. No lo sé.
¿Era que se ha acercado aquí? No sé si estaba leyendo los mensajes o qué estaba haciendo exactamente.
Estaba rezando.
También hemos tenido
una Ave María y un Gloria por todos.
Eli, como decía, también hemos tenido la oportunidad de conversar con otra ciudadana que en ese momento estaba encendiendo una vela roja y nos contaba que habitualmente hace este mismo paseo porque trabaja en las inmediaciones y que no quería dejar de pasar este momento para rendir también su particular homenaje, nos lo contaba.
Pues porque es muy fuerte lo que ha pasado, son muchas personas y todos hemos perdido a alguien. Y pues en estos momentos pues me gusta recordar, aunque no sea una manera muy, muy dulce de morir, me gusta recordarlos.
¿Ha venido a propósito o trabaja cerca?
Trabajo cerca.
Y me imagino que le habrá conmocionado, porque claro, conoce la embajada prácticamente y
sí,
verla así, ¿no?
Todos los días por aquí, y vamos, ya cuando fue lo del
lo del semanario.
Pues también es triste y recordarlos, pues es una manera de recordarlos y que no pase más, que no vuelva a pasar.
Sentimientos, por lo tanto, que vamos recogiendo a lo largo de esta jornada. Y por último, Eli, quiero que escuches a Daría Álvarez, tiene 22 años, estudiante de marketing, y pasó el año pasado con su beca Erasmus en París. Lógicamente, tiene allí muchos amigos y os podéis imaginar también cómo ha vivido todo este fin de semana tan intenso.
El año pasado he estado en París, he hecho muchos amigos y a pesar de ello, a cualquier persona debería como verle y sentirse fatal por la situación en la que está pasando el país y le deseo todas mis fuerzas y todo mi apoyo y espero que todo esto pase rápido.
¿Has venido a propósito entonces?
Sí, me acabo de llegar de Vigo y he venido a propósito solo para dejar esto y bueno.
¿Cómo seguiste la información? No sé cómo te enteraste, si tienes tantos amigos y pudiste contactar con ellos.
La verdad que me iban contando desde Francia lo que iba pasando y lo cierto es que las noticias aquí en España iban llegando más despacio y no sé, no, la verdad que yo iba enterando desde la gente de Francia y la cosa iba más rápido por allí las noticias.
Y me imagino que te vendrían a la cabeza, bueno, escenas que has vivido en esos mismos sitios, sitios céntricos, frecuentados por gente joven que tú habrás visitado en ocasiones, ¿no?
Sí, la verdad es que son zonas por las que cualquier persona podría haber pasado por allí. Yo igual que mota mucha gente, he tenido suerte de no haber estado ahí en ese momento y hay que dar gracias a Dios porque no haya sido peor de lo que fue.
¿Tus amigos están bien?
Sí, gracias a Dios, todos mis amigos y gente conocida, está todo el mundo bien, gracias.
¿Cómo lo vivieron ellos? ¿Estaban también en la calle en ese momento? ¿Estaban en casa?
No, estaban en casa. De hecho, uno de mis amigos estaba en el campo de fútbol cuando sonaron las bombas fuera y lo tuvieron retenido en el campo y fue puro terror, nadie sabía lo que pasaba. De hecho, ahora todo el mundo allí está con temor, cualquier sonido en la calle parecen tiros, la gente sale corriendo y es una desgracia.
¿Y cómo han pasado el fin de semana en casa? Porque se recomendaba, si no era necesario, no salir de la vivienda. Hoy me imagino que cada uno habrá tenido que ir a trabajar. No sé cómo se ha ido recuperando la vida normal, por lo que te han comentado.
Hay gente que no se ha atrevido a salir de casa. Luego tengo otros amigos que han salido a dar unas vueltas. De hecho, he visto fotos de ellos en zonas turísticas y parece que no había mucho problema. Pero luego también he visto otras imágenes en eso, en la que la gente no ha salido corriendo, pensando que se habían pegado tiros y la gente está muy, muy intranquila.
¿Y han podido volver a trabajar o a estudiar?
La verdad cierto es que no lo sé, pero supongo que se habrán incorporado a la vida normal.
La gente joven, Eli, que encontramos en esta mañana también muy conmocionada por todo lo sucedido y lo dicho, que siguen llegando los homenajes particulares de todos los que pasan por delante de esta embajada que se quieren sumar pues a esas condolencias en diferentes idiomas.
Muy bien, Gloria, pues muchísimas gracias por haber estado ahí en la puerta de la embajada francesa. Que es un territorio especial hoy que nos une más todavía, si se puede, a lo que ha ocurrido en Francia. Muchas gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta dentro de un rato.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 10 y 47 minutos de la mañana, con un poquito más de retraso. Ustedes entenderán perfectamente las circunstancias. Abrimos nuestra ventana al deporte, que está conmocionado también, me imagino, por los atentados de París. Carlos Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Estaba de, me quedo así un poco con lo de los atentados de París, porque estaba pensando, según lo estabais diciendo, que no he escuchado yo a ninguna autoridad futbolística hacer ningún tipo de declaraciones en las últimas horas, ¿no?
No, no, no. Esta semana o este fin de semana ha sido fin de semana de selecciones, porque las que no se están jugando todavía los cuatro puestos de repesca para jugar la Eurocopa de Francia, además, el próximo verano. Están jugando partidos amistosos, como ese Francia-Alemania, evidentemente, que se tuvo que suspender el pasado viernes, evidentemente, por los hechos que estamos contando.
Sí.
Pero más allá de eso, pues son reacciones absolutamente individuales de los deportistas en sí, de los futbolistas particularmente. Escuchamos a futbolistas de la selección española, por ejemplo, después del partido del pasado viernes, hablar al respecto. A Vicente del Bosque, el seleccionador nacional, también hablar en la rueda de prensa postpartido, aunque todavía en ese momento, lógicamente, había cierto desconocimiento y cierta confusión, pero a partir de ahí no hay ninguna declaración por parte de nadie de la Real Federación Española de Fútbol, por ejemplo, que es una federación que no tiene portavoz, porque, bueno, oficialmente hay uno.
A verlo,
pero vamos, que tampoco, que tampoco suele tomar partido en demasiadas ocasiones porque son para temas generalmente banales. Y el único que habla es el seleccionador nacional, Vicente del Bosque, que lo hará esta tarde ya en Bruselas, en la previa del partido, porque recordemos que la selección está viajando en estos momentos rumbo hacia Bélgica. Pero
bueno,
más
pues,
allá de eso,
¿qué quieres que te diga? Me llama bastante la atención, sobre todo teniendo en cuenta que hoy ya sabemos que de los tres terroristas suicidas que se hicieron explotar en las inmediaciones del estadio de Francia, había dos que intentaron entrar, o sea que los planes eran entrar dentro del estadio, explosionar dentro del propio estadio, en el que, recordemos, entre otras cosas, estaba el presidente Hollande, pero que estaba hasta
80.000
la
personas.
Bandera de gente, intentar matar al mayor número de personas posible, evidentemente, pero además provocar una especie de estampida, de manera que el tercer terrorista estaría esperando en la puerta fuera para cargarse a los que fueran saliendo. Quiero decir que estamos hablando de algo gravísimo, espeluznante, desde luego, y a mí, de verdad, me llama la atención la frialdad en estos casos del mundo del fútbol, ¿eh? O sea,
sí, bueno, la verdad es que
te diga otra cosa.
Por parte de
las autoridades futbolísticas,
por parte de UEFA o de FIFA, que son los organismos máximamente o que representan de forma máxima al mundo del fútbol, tanto en Europa como en el mundo, pues no ha habido tampoco nada especial. Es aquello de que siga el show, ¿no? El show debe continuar. Bueno, tenemos precedentes en este tipo de eventos. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 11S, el Real Madrid, yo estaba en Roma con el Real Madrid y jugaba ese mismo día, porque había jornada de la Liga de Campeones contra la Roma. Claro, los atentados fueron pues a eso de las 3 de la tarde, hora aquí en Europa, en Roma, y se estuvo durante toda esa franja de tiempo, en torno a las 3 de la tarde hasta una hora antes del partido, reuniones y más reuniones para saber si se jugaba o no se jugaba ese partido y todos los de esa jornada de la Liga de Campeones, y al final UEFA decidió que había que jugar, o sea, y era nada, o sea, era mucho más reciente todo y estaba todo mucho más en carne viva, y se jugó. Aquí, cuando pasó lo que pasó en Madrid, también, pues yo recuerdo que se jugó un partido, o se jugaron partidos de fútbol, pues me parece que fue a los 2 o 3 días, en un ambiente realmente desangelado y con un mal rollo en el cuerpo tremendo, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que va a pasar en estos partidos de selecciones que se van a jugar en el día de mañana. Mañana juega España contra Bélgica en Bruselas. Mañana hay un Inglaterra-Francia en Wembley, en Londres.
Sí, sí.
Que claro, yo los franceses, hombre, en general todos, pero me imagino que los franceses no tendrán mucho cuerpo tampoco para... Pero bueno, son profesionales, les ha tocado y no tienen más remedio que...
Bueno, por lo menos van a cantar la Marsellesa.
Eso sí, claro. Seguro. En ese sentido, sí, me imagino que se convertirá el partido en un acto de homenaje absoluto, claro.
Bueno, pues esperemos que por lo menos por ahí sí, en
sí,
fin...
Sí, por parte de los jugadores... Sí que los
exactamente,
jugadores, a título individual,
yo,
sí lo han hecho.
Sinceramente, me quedo, en fin, ante la frialdad de las autoridades deportivas en este caso, yo me quedo perpleja absolutamente, ¿no?
Sí, viven como en su burbuja y en otro mundo muchas
viven
veces.
Viven otras cosas, bueno, aparte Villar con la que tiene encima él consigo mismo, ¿no?
Que el presidente Villar generalmente habla poco, con lo cual cuando hay temas así un poco delicados ya definitivamente es como las avestruces. Mete la cabeza debajo de la tierra y no quiere saber nada.
Pues con su pan se lo coma, compañero. Claro. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, Raúl, que se ha despedido.
Pues sí, se ha despedido anoche. El partido comenzó a la noche española, a las 11 de la noche. Era la final de la liga que está jugando o que ha jugado por última vez en su carrera deportiva. Es como la segunda división en Estados Unidos, la NAS se llama. Uh-huh. Era una final contra el equipo de los Fury de Oklahoma. Y bueno, pues al final Raúl no podía terminar de otra manera que ganando. Su equipo ganó 3-2, el Cosmos de Nueva York, el famoso Cosmos, donde entre otros, por ejemplo, jugaron Beckenbauer o Pelé en su época. Y se despide pues después de más de 21 años de carrera. Él empezó en octubre del año 1994 con Jorge Valdano, que le hizo debutar. Y desde allí hasta entonces, 21 años de profesional, ha conseguido 22 títulos. Lógicamente, siempre será recordado por su trayectoria en el Real Madrid, en la que ha ganado, entre otras cosas, 3 Ligas de Campeones, 6 Ligas, 4 Supercopas de España, Supercopa Europa, etcétera, etcétera. Y ¿qué quieres que te diga, Eli? Yo le vi nacer, es decir, en aquella vieja ciudad deportiva, cuando íbamos todos con el cassette todavía, con la cinta y el micrófono, cuando era un chaval, un esmirriao que
pues como tú.
No.
Serías un chaval esmirriao entonces.
Sí, no, igual, pero sí. Claro, viéndole a él, le soplabas y parecía que podía salir volando. Siempre te tenías como un jugador de fútbol, los ves ahí más en plan fuertes y tal, y superhéroes. Y la verdad es que seguramente nadie pensaba en aquel entonces que aquel chaval que debutó con 17 años luego iba a convertirse en lo que se convirtió. Para mí, el jugador español más importante que yo he podido ver. Es verdad que a lo mejor otros son más talentosos, han tenido más talento, han ganado sobre todo más cosas con la selección. Él, eso es lo único que se lleva un poco como espina clavada, ¿no? Que con la selección, si hubiera nacido 5 o 6 años más tarde, él hubiera estado en esta generación campeona de todo, seguro. Él hubiera estado con los Piqué, Iniesta, Casillas, Xavi Alonso, todos estos, y hubiera sido campeón del mundo y campeón de Europa con España, que era lo que a él le faltaba y lo que él quería, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, evidentemente su carrera es prodigiosa.
Como en bocadillo, ¿no? Entre la quinta del buitre tan famosa,
sí,
en su
el
época,
júbilo abutragueño, entre comillas.
Sí, pero bueno.
Hizo de bisagra
sí,
ahí.
Sí, ahí estuvo, ¿no?
Pero bueno,
le pilló una especie de bocadillo en medio.
Claro, en la
que
selección.
Ha sido menos lúcida.
En la selección le faltó pues ese pasito, ¿no? Pero por ejemplo, en el Real Madrid realmente fue seguramente el eslabón que consiguió que el equipo merengue pues enlazar aquellas Copas de Europa que se decía en blanco y negro con las Copas de Europa en color, porque recordemos que con Raúl ya en el equipo es cuando el Real Madrid vuelve a conquistar la Copa Europa en Ámsterdam en el año 98, y de ahí luego París 2000, y de ahí luego Glasgow 2002. Así que a partir de ahí, bueno, pues seguramente podemos decir que Raúl sí que contribuye de una manera extraordinaria a reverdecer los laureles del Real Madrid en Europa.
¿Y qué va a hacer ahora? Quiero decir que es un poquito joven para jubilarse.
38 años,
del
sí.
Del todo.
No está mal,
sí,
¿no?
Sí, sí. No, poder podría, pero...
Desde
fin,
luego. Bueno, pero él es muy inquieto y va a seguir ligado al mundo del fútbol. De momento se va a tomar un tiempo en Nueva York. Él va a seguir allí viviendo en Nueva York, porque además los hijos están estudiando allí. Y él quiere seguramente progresar y continuar formándose como futuro entrenador, seguramente, en los próximos años, pero de momento va a seguir viviendo en Nueva York y seguramente hasta dentro de 2 o 3 años no le veamos por aquí, por Madrid. Él quiere sacarse el título, pero quiere llevar un aprendizaje, bueno, pues relativamente tranquilo, quiere tomarse su tiempo y ya le llegará el momento. Él sabe que algún día terminará en el Real Madrid y además de lo que quiera. El presidente Florentino Pérez ha publicado hace unos minutos una carta muy cariñosa en la página web del club. Y él le abre las puertas, evidentemente, para hacer lo que quiera en el club de toda su vida. Pero yo creo que todavía
hay tanto puesto directivo para todos los ex.
No, pero
decir, es que
Raúl no.
Todos.
Pero Raúl no.
Venga, que nos jubilamos. Venga, el equipo directivo del Real Madrid.
No, pero no tanto. No, pero exfutbolistas no hay muchos, ¿eh?
Ah, utragueño sigue ahí, ¿no?
Sí, pero ya está.
Valdano ya no está.
No, Valdano ya le echó Mourinho. Le echó Mourinho. Valdano le echó Mourinho. Duró un año.
Estoy yo un poquito para allá.
Hace mucho ya que se fue. Pues exfutbolistas con cargos así más o menos representativos o de cierta importancia, solo está Emilio Butragueño. No hay más, pero vamos, Raúl no es para estar con la chaqueta y la corbata. Raúl es un tío al que le tienes que ver de chándal y de corto, porque yo creo que además su experiencia está acumulada, que lo que tiene que hacer es eso lo tiene que comunicar y eso lo tiene que trasladar, y eso es algo que, sobre todo, para mí, desde luego, a los chavales, como, no sé, una primera etapa en su formación como entrenador, yo creo que tendría que empezar por ahí, ¿no? Porque creo que es una fuente de conocimiento extraordinaria para los chicos que están empezando. Bueno, y luego ya le veremos algún día entrenando al Real Madrid, seguro, aunque todavía habrá que esperar bastante para eso.
Bueno, creo. Por de pronto tiene 5 hijos, que con eso ya monta un equipo
de fútbol sala, sí.
¿Eh?
Tiene 4 chicos y una chica, así que fíjate.
Por eso, pero oye, las chicas que también juegan
también,
fútbol,
¿no? Por eso,
o sea,
fútbol
que,
sala.
Claro, los puede, vamos, poner a funcionar.
Perfectamente.
Pero rápidamente.
Sí.
Tenemos nada nada, dos minutillos por delante, pues pero no, hombre, te voy a hacer esperarte luego, para que hablar de la Fórmula 1, que también tiene, en fin.
Vale, vale, no hay problema.
No, no, por muchos
hacemos
motivos.
Una parte, hacemos
hay
una parte.
Hay muchos motivos, pero tenemos Copa Master de Londres, turno para los españoles en tenis.
Eso
hablamos,
es, sí.
¿No?
Empieza, o empezó ayer la Copa de Maestros, como hace dos semanas contamos la de las chicas, con Garbiñe Muguruza, uh-huh, que llegó hasta las semifinales. En caso de los chicos ha empezado ayer, pero lo importante para los españoles es que juegan los dos en la tarde y noche de hoy. David Ferrer juega a las 3 de la tarde, lo hace contra el escocés Murray, y luego Rafa Nadal a las 9 de la noche juega su partida ante Wawrinka. Recordemos, el formato es el mismo, son dos grupos de cuatro tenistas, juegan liguilla, todos contra todos, y luego en función de los partidos que ganes y pierdas, pues pasan los dos primeros de cada grupo, semifinales y final. Se enfrentan los 8 mejores del mundo. Y el próximo domingo tendremos al maestro de maestros, que esperemos que sea Rafa Nadal o David Ferrer, aunque será difícil porque por ahí anda metido un tal Djokovic, que de momento no baja
bien,
la guardia.
¿No? Quiero que le da.
Sigue siendo una máquina prácticamente inabordable a día de hoy, pero bueno, de momento tenemos a dos entre los 8 mejores del mundo y esta tarde
empiezan
a competir.
Claro,
está fantástico.
Sí.
Algún día nos acordaremos y lo echaremos de menos, como con Raúl. Dentro
hombre,
de unos años
tampoco, que vamos a mejor, compañero, que no echaremos de menos nada, que cada vez tenemos mejores jugadores.
Después de Ferrer y Nadal, o después de Nadal, mejor dicho, no sé yo, ¿eh? Yo creo que le vamos a echar mucho de menos.
Todo el mundo decía, en fin, después de no sé quién, después de Agassi es imposible, después
pero eso es americano,
de Federer,
eso es americano.
Después de
pero
no sé qué.
Yo hablo de los españoles, ya sabes. Yo